Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl comienza Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Conduce Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress.
Hola, hola a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos de nuevo en este Repertorio Social. Hoy día, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Luis? Bueno, sean todos muy bienvenidos a este nuevo espacio de nuestro Repertorio Social. Recordarle a todas las personas que nos están escuchando y a las que nos escuchan por primera vez que en nuestro Repertorio Social es un espacio que surge desde el Programa de Desarrollo Social de la Vicerrectoría Académica, en donde pretendemos visibilizar a las y los actores relevantes de todas las iniciativas sociales que surgen o que potenciamos desde el Programa de Desarrollo Social. Es así como en este nuevo espacio tenemos a un increíble invitado de una actividad que viene recién saliendo del horno. Estamos muy cansados todos, la verdad, porque ayer nos fuimos bastante tarde, pero la actividad funcionó muy, muy bien. Es así como hoy día les presentamos a Agustín Galleguillos.
Hola, hola, Braulio. Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estamos, Agustín? ¿Cansado?
Bien, cansado. Bastante satisfecho lo que fue ayer el desarrollo de la actividad, pero contentos, con ánimo de que se sigan dando cosas respecto a la actividad de ayer.
Bueno, es así como recordarles que en radio.ucentral.cl pueden reescuchar nuestros programas anteriores, y el programa de hoy también va a ser suyo, así que por si en algún momento quieren volver a escuchar las temporadas anteriores, siempre va a estar la disposición para poder hacerlo. Agustín, cuéntanos un poco la iniciativa, porque ayer fue un cierre, ¿verdad?
Ayer fue un cierre, hicimos una jornada bajo el marco de un conversatorio sobre temática de situación calle, en el cual abríamos la conversación con el lanzamiento del proyecto documental en el que veníamos trabajando, llamado Abrázame una vez más.
Ese proyecto documental es un micro documental. Recordémosle un poco a las personas que nos están escuchando por primera vez, porque Agustín tiene un programa anterior cuando recién estaba comenzando, bueno, cuando ya estaba como en un proceso intermedio del proyecto. ¿De qué se trataba el proyecto? ¿Cómo surgió? ¿A quién estaban vinculados? Recordemos un poco eso para las personas, contextualizar un poco.
Sí, yo soy psicólogo egresado de la Universidad Central, trabajo actualmente en reinserción social para gente en situación de calle en una organización que se llama Casa Padre Esteban Gumucio. Desde que estaba haciendo la práctica profesional el año pasado ahí, me surgió una inquietud respecto a evidenciar, como al resto de la población, de la sociedad, lo que es esta realidad. Es así que en una suerte como de alianza con un compañero, Diego Durán, que también es trabajador social perteneciente a la Facultad de Ciencias Sociales, llevamos a cabo la idea de hacer un registro audiovisual que pudiese como documentar la perspectiva que tenemos sobre esta realidad, para poder ampliar su visibilización al mayor público posible. Este documental principalmente consiste en algunos capítulos en los que se relatan historias de algunas de las personas en situación calle que cotidianamente recurren al centro en el que trabajo yo, y que muchos de ellos aún viven en calle por opción, algunos optaron por este centro para salir adelante y otros quedaron en el camino, lamentablemente. Pero eso principalmente.
Hay una actividad que me gustaría destacar que yo considero que es súper importante, que es la de las fotografías. Cuando, bueno, en el documental lo muestran, próximamente va a estar subiendo el documental, pronto también el Facebook del Programa de Desarrollo Social y probablemente
YouTube. Sí, prontamente vamos a tener en redes sociales el producto final.
Esa actividad de las fotografías puntualmente, ¿cómo la desarrollaron? ¿Qué objetivos tenía? ¿El reconocerse a través de las fotografías? ¿Cómo?
Por contextualizar un poco a los escuchas, el documental fue basado, si bien en documentar audiovisualmente la realidad de las personas en situación calle, no fue simplemente un seguimiento. Junto al sello Bajo el Sauce teníamos una propuesta interventiva respecto a suscitar en los participantes las emociones, sus relatos vivos. Es por eso, como dice Braulio, en el documental se ven algunas intervenciones desde lo deportivo, lo recreativo y también un poco más lo auto-observativo. Como fue el caso, por ejemplo, de una intervención fotográfica que hicimos en la que en la que en el espacio de la Casa Padre Esteban Gumucio, principalmente en lo que se usa como comedor, que es como el espacio más comunitario, hicimos una exposición de fotos bastante como artesanal, por así decirlo, en que colgaba las fotos, bastante decorado. Y estas fotos consistían principalmente en instancias comunitarias que se habían forjado en ese espacio anteriormente o con nuestra presencia, y también la captura de algunos retratos de los mismos participantes de ahí, con la colaboración de Carlos Labra, que fue el fotógrafo que colaboró durante todo el proyecto. Capturamos algunos primeros planos respecto a los mismos chiquillos de allá y actividades comunitarias, a fin de que en esta instancia revelaran el documental. Los chiquillos se sorprenden al ver esta intervención y surgen en ellos como efectos emocionales respecto al verse, respecto al analizar su situación, al darse cuenta de que de los avances que ha tenido hasta ese momento. Y es así como también esperamos que en el día de ayer que el documental fue expuesto, con la presencia también de personas en situación de calle que participan de la Casa Padre Esteban Gumucio, es que esperamos ver efecto en ellos respecto al auto-observarse, lo que significó tanto en su momento verse en la foto, que era también temporalmente como cercano, entre que se sacaron la foto y vieron la foto, de haber pasado como un mes, dos meses, a diferencia de ahora, que entre que se grabó el documental y ayer que se vio, ha pasado cerca de un año.
Claro, eso. Entonces, el título de ese capítulo del documental, el reconocerse, es un título demasiado acertado. Como terapia, quizás desde el punto de vista más psicológico, ¿qué te parece este tipo de iniciativa en personas en situación de calle?
En particular, como digo, ayer recién fue el lanzamiento en la noche, hoy todavía no andaba por la casa, pero es primordial para mí en este minuto poder conocer las impresiones de los chiquillos, de los participantes de la Casa Padre Esteban Gumucio y principalmente los protagonistas que tuvieron presentes, porque claramente hay un efecto psicológico, emocional, al verse cómo fui hace un año y quizás sentir que sigo siendo lo mismo, o quizás reconocerme como alguien mejor, alguien distinto. Esos son efectos que pueden ser fundamentales para la motivación a la reinserción, para tomar nuevos desafíos, para revalorizar el apoyo emocional y psicosocial que se les da en espacios como este.
¿Sabéis que es súper importante el generar? Me dan ganas de hablar muchas cosas porque el vivir la experiencia, el tantos temas que se tocaron, las opiniones de las personas que participaron desde todos los ejes. Además, recordarles que el conversatorio tratamos de visibilizar o retomar los relatos de los expositores que habían desde el tercer sector, que es Fundación ONG, también desde el punto de vista académico y también desde el punto de vista estatal. Se generan discusiones muy, muy interesantes. Tengo muchas ganas de conversar muchos temas, pero vamos a hacer nuestro primer espacio musical. Vamos con Julio Piña y con esta canción que se llama Cumbia entre tus brazos.
Cumbia bailando entre tus brazos, en tu oído la canto muy despacio, pa' que solo la bailemos tú y yo, muy despacio, disfrutando este momento regalado. Lo mejor del mundo es estar a tu lado. Curadita. bailando entre tus brazos. En tu oído la canto muy despacio, pa' que solo la bailemos tú y yo, muy despacio, disfrutando este momento regalado. Lo mejor del mundo es estar a tu lado. No quiero parar jamás de mirar tu carita de curadita, tan bonita, y esos besos que me embriagan y me sacan de este mundo. No quiero parar jamás de mirar tu carita de curadita, tan bonita, y esos besos que me embriagan y me sacan de este mundo. No quiero parar jamás de mirar tu carita. Contigo son como un recreo que no quiero terminar.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Con nuestro repertorio social en Radio Universidad Central en el 107.1 del Dial FM y en internet nos pueden escuchar en radio.ucentral.cl. Tenemos un tremendo tema de conversación el día de hoy. Estamos conversando con Agustín Galleguillo, quien ya es egresado de nuestra universidad y fue parte de un proyecto maravilloso que trabajó con personas en situación de calle con el propósito de visibilizarlo. Este era un equipo multidisciplinario donde
era un equipo muy, muy amplio.
Eso fue muy interesante ver cómo se lograron articular. Tenemos estudiantes de trabajo social, de psicología, Agustín que partió siendo estudiante y ya es egresado, uh-huh. Y estudiantes de periodismo. Agustín, yo quisiera que me contaras cómo fue, volviendo un poco atrás, porque estaban hablando de qué se trató el proyecto, pero como yendo un poco más atrás, ¿cuál fue la motivación? ¿Desde dónde empezaron a ver ustedes a las personas en situación de calle, que son tan invisibilizadas? ¿Cómo ustedes las ven? ¿Cómo ustedes se acercan? ¿Qué es lo que los motiva a trabajar con ellos y ellas?
Nos motiva principalmente, o sea, surgió la inquietud desde que yo estaba haciendo la práctica en la Casa Padre Esteban Gumucio, que dijimos delante que era la institución de reinserción uh-huh. social en la que trabajo, y en la que cuando yo llegué, Carlos Labra, el fotógrafo, era voluntario. Nos encontramos ahí.
Carlos, estudiante de psicología de nuestra universidad.
Carlos Labra, estudiante de psicología de nuestra universidad y fotógrafo del proyecto. Estaba como voluntario en ese tiempo ahí y se genera la inquietud a raíz de conversaciones de empezar a hablar de la vida en situación de calle, de lo solitaria que es, de lo violenta que es, de lo desprotegida que es, de las limitantes también que teníamos nosotros al interior de esta casa, de las limitantes de cupos, de personas, de servicios, de apoyo psicosocial, todas esas limitantes que al final se vuelven una complicación para poder trabajar con la gente en situación de calle. Entonces, también como una forma de visibilización, es cierto, respecto a la realidad, pero también surge como un llamado a las nuevas generaciones, a los profesionales vigentes, a ejercer su profesión de una manera un poco más comunitaria, un poco más consciente, llamar a las nuevas generaciones a atreverse a hacer cosas nuevas, a considerar a este segmento de la población en sus posibles intereses de su ejercicio profesional, porque falta gente, falta mucha gente, falta mucho ánimo de trabajar, de darlo todo, de gestionar más recursos para poder generar más apoyo también, un apoyo más completo. Y fundamentalmente desde ahí, visibilizar para el resto de la sociedad esta problemática, demostrando que existe, y a la vez también como activar la inquietud en futuros profesionales o los profesionales vigentes para adentrarse en esta realidad y generar un apoyo un poco más complejo, pese a que el Estado no lo considera en su programa, un apoyo más complejo que les pueda resultar finalmente útil a los chiquillos de la calle para poder concretar sus proyectos de reinserción.
Yo recuerdo que en el conversatorio de anoche, ¿lo comentaron un poquito?
Un poquito.
Una de las panelistas como que da cuenta que realmente, bueno, partiendo de que es una problemática tremendamente compleja, de exclusión absoluta, donde las causas que llevan a la situación de calle son múltiples, además que hay un montón de estigma que no es así. No todas las personas son alcohólicas, no todas son drogadictas, no todas son delincuentes, no todas tienen problemas de salud mental. Hay muchísimas variables que pueden llevar a vivir en esa situación. Entonces, como pensar en cambiar estas variables estructurales que podrían incluir a las personas e ir solucionando sus distintas problemáticas, partiendo de lo material que es la vivienda y de ahí, como en la pirámide de necesidades, digamos, ir ascendiendo. Decía que era necesario que todos nos comprometiéramos, porque el Estado por sí mismo, bueno, los recursos son limitados, las necesidades son muchas, muchas veces cuantitativamente hay otras problemáticas que son mayores. Entonces, ¿cómo se definen cuáles son los énfasis? Entonces, comentaba cómo como sociedad nos hacemos parte de esto y todos aportamos a esta inclusión. Desde el saber a un nombre de la persona y poder llamar al fono calle ahora en invierno para que alguien no se muera en la calle, a movilizarse, a reunirse y a interpelar al Estado para que se hagan cosas, porque de hecho partió así. El 2005, como decía ella, fue un año hito. Hasta antes de eso, las personas en situación de calle, los adultos, no existían. Y estaban presentes solo en fundaciones de beneficencia, pero en la política pública no existía. La infancia existía, pero también un poco, en algunos casos, como con atenciones directas, en otros casos medio vinculados con otras problemáticas. Entonces, es bien complejo, porque ahí se empezaron a visibilizar, se armaron mesas técnicas, y hasta lo que llevamos hoy día, que hay una política nacional. ¿Qué opinas de eso? ¿Cómo te lo imaginas articulando un movimiento por esto?
Fundamentalmente, rescato alguna de las impresiones de los expositores el día de ayer, que si bien a algunos le pudo parecer que no fue nada concreto lo que se llegó, efectivamente fue así, porque no hay una solución que dictara al respecto. Pero sí estuvimos todos de acuerdo en que es necesario mirar el fenómeno desde su complejidad. Como dices tú, se cruzan varios fenómenos en la situación calle, lo que se conoce como interseccionalidad, el hecho de que la situación calle cruza fenómenos como la migración, el machismo, los diagnósticos psiquiátricos abandonados, ancianos abandonados, carencia emocional, económica, legislativa. Entonces son varios fenómenos que se cruzan, y la invitación finalmente de los expositores desde el acuerdo implícito fue a verlo desde una mirada un poco más compleja. Es justamente que, si bien yo no tengo la respuesta respecto a cómo podría ser una posible solución a esto, no me parece que sea yo tampoco el que deba tener una solución, pero sí entendemos con el equipo de producción bajo el Sauce que el fenómeno es complejo. Y es por eso también que quisimos darle un enfoque también distinto, como decía Leonardo Piña, el expositor y representante de la Academia de Universidad Alberto Hurtado. Hacer más de lo mismo es producir más de lo mismo. Entonces nos quedamos con esas palabras, diciendo que nos esforzamos por hacer algo distinto para generar en la gente una mirada distinta al fenómeno y a la inclusión social en general. visibilizando y evidenciando que hay distintas problemáticas que es necesario incluirlas a la problemática nacional y que se consideren al menos. Y ya supongo que por la dinámica social en general, ya inserta las dinámicas o tratando de insertar otras dinámicas sociales que evidenciar, las cosas se van dando a favor, ojalá, de que se vayan resolviendo levemente en algunos aspectos.
Y en la realidad que tú trabajas, ¿existe alguna articulación entre otras organizaciones y que alguna red o algo que hagan, que sumen fuerza, digamos, como para ser una contraparte para el Estado?
Particularmente, como decía Ángela Ibaña ayer, también expositora representante de las organizaciones sociales, sí hay como un plan nacional de red respecto al invierno y solamente al invierno. En particular en este tiempo estamos en invierno y es muy contingente la problemática. Particularmente durante invierno existe una red aliada con salud. Hay unos puntos de salud que recorren los distintos albergues, las distintas residencias haciendo controles médicos, asociación también con la seguridad municipal en las distintas comunas y con los cuadrantes de carabineros. De tal forma de que, por si la gente no lo sabe y también es importante hacerlo saber, existen hospedajes, existen residenciales, existen centros de reinserción social a los cuales se les puede invitar a la gente en situación de calle a recurrir. En particular también respecto, por ejemplo, a climas difíciles, carabineros tienen la responsabilidad de responder ante un llamado de la comuna, del vecino, que vea una persona en situación de calle que ante un clima demasiado adverso, puede llamar a carabinero y carabinero tiene la responsabilidad de recurrir a ese lugar y trasladar a la persona hacia una de estas residenciales o albergues que son habilitadas justamente en invierno para evitar que alguno de ellos muera en la calle.
Podríamos invitar a quienes nos están escuchando a que consideren el Fono Calle, que es 800-104-777, opción 0, o alertar a través de los sitios www.nochedigna.cl o www.códigoazul.gov.cl. Cuando vean una persona en situación de calle, que avisen, que especialmente en estas noches que son las más frías, que es cuando la gente está en más riesgo de morir.
Sí, por favor, tanto Seguridad Municipal como Carabineros tienen la responsabilidad de responder ante estos fenómenos. No crean que puede ser menos relevante para que ellos contesten el teléfono. Deben responder a este fenómeno y trasladar a las personas a sitios seguros lejos de estos climas adversos.
Vamos con nuestro segundo tema, vamos con Lucho Verdes. La canción se llama Telar. Po, po, po.
Sangre y corazón, prende fuego a las palabras, quema el tiempo con tu voz. Siéntate de nuevo al piano que quiero volar. El secreto de tu mano guarda una razón, razón de una garganta rota, tal vez mi silencio más. Piedras en la boca ya no quieren despertar. Sonríe
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro Repertorio Social en Radio Universidad Central, el 107.1 del Dial FM, y en internet nos pueden escuchar en radio.ucentral.cl. Estamos conversando con Agustín Galleguillos, quien ya es egresado de nuestra universidad, es psicólogo, y fue parte de un proyecto muy lindo que trató de visibilizar a las personas en situación de calle, aportar a la inclusión de alguna forma, con una propuesta innovadora, y este proyecto se llamaba A la calle la callaron, y ayer culminó con la presentación de ciertos productos que los chicos se propusieron realizar en este proyecto. Agustín, cuéntanos un poco cómo surge los componentes que tuvo el conversatorio. Perdón, el conversatorio invitaba a los representantes de la academia, del Estado y de la sociedad civil a que dieran su opinión respecto a esto. Eso es importante como señalar que tuvimos a los tres representantes. ¿Y cómo fue como armándose con los distintos componentes que tuvo varios factores sorpresa además?
Sí, por aclarar, el proyecto en su globalidad se llama La Calle la Callaron, pero en particular, porque se entienda, el documental se llama Abraza una vez más, pero el proyecto en su globalidad se llama A la Calle la Callaron, y justamente fue este proyecto el que aterrizó el día de ayer con distintos componentes. En primera instancia, y para abrir la conversación, presentamos el documental Abrázame una vez más, que justamente en cuatro capítulos revela el relato de cuatro personajes del cotidiano de la situación calle, que nos cuentan un poco su visión de lo que es su situación calle y de lo que puede ser una intervención útil para ellos.
Sí, es relevante señalar que las opiniones que ellos emitían eran análisis y reflexiones tremendamente lúcidas y asertivas.
Claro, entonces, luego de esta presentación del conversatorio, se dio una dinámica bastante entretenida entre que los expositores plantearon su punto de vista desde su perspectiva, y a esto le sumamos la perspectiva de los mismos protagonistas que estaban presentes, participantes de la Casa Padre Esteban Gumucio, personas en situación calle o en vías de una reinserción social, estaban presentes en el auditorio e iban de alguna forma cuestionando ciertas opiniones o sugiriendo puntos de vista o simplemente manifestando sus opiniones al respecto. Entonces entregó una dinámica bastante consistente en términos de dialogar de la realidad misma. Y eso claramente yo creo que le sumó, le dio un plus, se notó en los expositores también el hecho como de sorprenderse un poco de ver a la misma situación calle presente en el auditorio, lo cual de alguna manera yo creo que también lo hizo interesante para el auditorio en general. También dentro de este proyecto, el día de ayer se presentó un espacio musical en el que estaba a cargo de la productora Bajo el Sauce, que fue quien finalmente...
¿Así se llama la banda?
No, la banda no tiene un nombre particular, se hacen llamar la familia Bajo el Sauce, que es la productora finalmente. Y en este espacio musical tratamos también de revelar mediante los versos, mediante la musicalización, también problemáticas sociales muy presentes, promover la inclusión social... mediante nuestros versos, mediante nuestro esfuerzo en esta musicalización y mediante nuestra intención de capturar los relatos, las vivencias que hemos compartido durante todo este tiempo con los mismos chiquillos de la casa a favor de visibilizar su realidad, pues, tanto en el documental como también en la música. Y luego de la música tuvimos junto al Coffee Break, con el que colaboró el Departamento de Vinculación con el Medio, el Programa de Desarrollo Social. Tuvimos la exposición fotográfica de Carlos Labra, que fue el fotógrafo que nos colaboró con las intervenciones fotográficas, con las capturas necesarias para poder dar con el concepto que queríamos llegar. Y en esta exposición fotográfica, de nombre Por una Vida Digna, también consistía con algunas de las fotos que usamos para la intervención en el documental, alguno que otro concepto en el cual principalmente invitaba, en este caso Carlos Labra, a observarlos a los participantes y a observarnos también. Lamentable porque no puede haber asistido porque era una exposición bastante como experiencial, en el que tú te seducías por alguna foto para luego verte en un espejo y encontrarte también en ese espacio. Contamos también esta exposición con dos de los relatos ganadores del primer concurso literario para personas en situación calle.
Perdón, ¿quién organizó
ese concurso? Fue organizado por un centro de referencia de Recoleta, quien este año por primera vez organizaron el primer concurso literario para personas en situación calle sobre relatos de calle. Y dos de los ganadores, Donatella Rossini y Luis Farías, fue expuesto su trabajo en esta exposición, junto a tenerlos presentes también en el espacio. Y así fue como finalmente el proyecto A la Calle la Callaron se plasma con toda la intención de visibilizar la realidad en situación calle, bombardeando con relatos, con realidad, con arte. Lo que fue el documental, lo que fue el espacio musical, lo que fue el espacio de la fotografía y lo que fue la instancia en general. Porque ya en torno a la exposición fotográfica ya se dio un espacio comunitario que es justamente el que promueve nuestra intención audiovisual, en el que tanto participantes, expositores, familia, amigos y auditores en general... Nos mostraron que haciendo comunidad, cruzando intereses, nos podemos cultivar unos a los otros.
Eso es súper interesante, porque generalmente lo que me pasa a mí cuando voy a conversatorios, más allá de los espacios para preguntas, que suelen ser muy breves, porque siempre se terminan extendiendo muchísimo, porque una o dos preguntas quizás no puedes hacer tu set de inquietud respecto a lo que acabáis de escuchar, porque es muchísima información generalmente la que se baja. El pensar un espacio de fotografía que te permita un poco recorrer visualmente la expectativa o los deseos de las personas que se reflejan en esta fotografía y te permita conversarlo, vincularte a la persona que quizás con la que tú no conversaste en el conversatorio, que se sentó a un costado, y generar estos espacios donde tú puedes ir a dialogar un poco, conocer a las personas que están en la fotografía, me pareció algo muy, muy acertado.
Fue cual avant premier, el hecho de tener a los protagonistas ahí mismo, por conversarles. Fue bastante interesante ver cómo el público presente en el auditorio ya en esta instancia se acercaba a los mismos protagonistas y les preguntaba qué les pareció verse, qué les pareció que opinaran acerca de su realidad. Fue bastante interesante eso. Yo lo vi de lejos, pude hacer preguntas un poco más como a la rapidita, digamos, a los mismos chiquillos, y es por eso que quiero conocer sus impresiones ya en una conversación un poco más íntima, pero me quedo con eso, me quedo con haber podido generar ese espacio.
Sí, fue una de las cosas, yo creo, uno de los plus. La gente se quedó hasta el final, bueno, en su gran mayoría, y el verlos conversando frente a la fotografía, el generar estos espacios con un café, con quizás con personas con las que nunca hablaste, me pareció algo muy, muy destacable. Vamos con nuestro tercer tema, vamos con una banda que se llama Los Choclocks, y la canción se llama Aguardiente.
Tu amor no tiene fin.
En Capital tienes todos los meses una cartola con todo.
Tu amor no tiene paz. Es una copa sin quebrar. Es una copa sin servir. Aguardiente de anís no servirá para brindar. En una copa sin quebrar, donde yo podría servir. No serás más que en mi vida guarda y se lleva. Y en mi beso solo una vez prueba. Y dice amarme sin amar. No serás más la ilusión de primavera. La noche que solo una vez llega y la mañana que temprano se va. En el mismo lugar en que te conocí hace un par de años ya. Que no vienes por aquí. El agua quema y es anís. Y ya mi vida es un pesar lleno de penas que a mí me matan sin piedad. Recordando el venir mentir en mi alma, sin pensar que te hizo alejarte. Y en cambio el boleto de avión, aquella noche en que yo en un momento me fui. No serás más que mi vida guarda y se lleva. Y en mis besos solo una vez prueba. Y él dice amarme sin amar. No serás más la ilusión de primavera. La noche que solo una vez llega y la mañana que temprano se va. Solo una vez prueba. Él dice amarme sin amar. No serás más la ilusión de primavera. La noche que solo una vez llega y la mañana que temprano se va.
¡Se fue!
estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro repertorio social en el 107.1 del Dial FM y en internet nos pueden escuchar en radio.ucentral.cl. Estamos con una interesante conversación que hoy día está llena de emociones, porque ayer fue el cierre del proyecto A la Calle la Callaron y estamos con Agustín Galleguillos, quien fue parte de este hermoso proyecto que pretendía aportar a la inclusión de personas en situación de calle. Y digo lleno de emociones porque como fue una puesta en escena muy artística, eso precisamente nos lleva al mundo de las emociones. Entonces está todo a flor de piel.
Sí, el documental también te hacía pasar por diferentes como sentires. También es muy interesante, sí, eso.
El documental, la fotografía, la música, no, fue realmente muy potente. Entonces estamos todos como todavía, como desde el mundo de las emociones, ¿no es así?
Sí, justamente. Yo creo que agradezco harto las opiniones que puedan dar ustedes y también las que logré escuchar de los presentes en ese momento, porque en algún momento lo señalé durante la jornada, que si bien para alguno puede resultar una jornada bastante experimental, ir en búsqueda de un conversatorio y encontrarse finalmente con un documental, una exposición y un espacio musical. Justamente uno de los lemas que nos mueve en el caso con Diego como profesional en mi caso y como futuro profesional en su caso, de la responsabilidad de experimentar nuevas fórmulas, de experimentar nuevos contextos, experimentar de tal manera de poder llegar a más gente e incidir también en esa gente fundamentalmente. Ahora, también me gustaría destacar que, si bien no considero que haya sido el culmine del proyecto, sino el comienzo, nosotros ya veníamos como presentando el proyecto en otro centro de referencia, en particular el de Recoleta, que nos hizo la invitación en su premiación del concurso literario. Y habíamos vivido un poco ya como la retroalimentación por parte de los mismos profesionales, las personas calle, y ya llegamos con una seguridad a esta jornada y yo creo que se notó, y con la misma seguridad es que estamos convencidos de que el proyecto sigue su curso. Ayer los expositores también como que coincidimos que finalmente el Estado es más su intención de invisibilizar, por lo cual como que reafirman nuestro título del proyecto, que es que A la Calle la Callaron. Es por eso que la queremos hacer hablar con música, con imágenes, con este documental, con relatos, con los mismos protagonistas, y seguir presentándolo en los espacios que se vayan dando, en formación de estudiantes, en formación de profesionales, en intervenciones con las mismas personas en situación de calle y en el espacio que sea necesario para que la problemática esté en boca de cada vez más gente.
Como por justicia, podríamos nombrar al resto de personas que participaron y sus carreras.
Sí, principalmente el equipo de Bajo el Sauce, conformado por Diego Durán, trabajador, estudiante de trabajo social, Maximiliano Salas, estudiante de la periodismo, Daniela Lobos, también de periodismo, Carlos Labra, fotografía, estudiante de psicología. También contamos con Benjamín Durán, quien no es estudiante universitario, salió hace poquito del colegio.
Próximamente va a ser estudiante universitario, claro, quizás.
Salió hace poquito del colegio, pero un virtuoso de la música, encargado de todo lo que fue la composición musical. En la bandita con el Benja estuvieron el Aníbal, el Tommy, no sé si se me queda.
Ellos no son de la universidad.
No, ellos no son de la universidad, también son escolares o recién salidos del colegio, pero con muchas ganas también de en algún momento abordar un momento universitario, pero con otra perspectiva.
Las niñas del coro.
Las niñas del coro también conformaron parte del show, Dafne Sandoval y la Cami Correa, que también son estudiantes de trabajo social, pero de la Universidad Alberto Hurtado. Que de hecho con ella nos conocimos cuando a ellas les tocó hacer la práctica en donde yo trabajo, nos conocimos con ella. De hecho, sí, una de ellas trascendió a ser mi pareja en este momento. Así que no, así el mundo de las ciencias sociales, pues uno no sabe cuándo te va a encontrar con alguien que puede contribuir y complementar el trabajo que uno viene haciendo. Y finalmente siempre cuidar las relaciones, porque este círculo no es muy amplio, la verdad, y nos puede encontrar en cualquier momento. Así que es una facultad y un deber, yo creo, de los cientistas sociales valorarnos mutuamente, porque en cualquier momento nos podemos encontrar con buenas ideas, con buena disposición y crear cosas distintas.
Y sumar, eso es lo que importa.
Claro.
Yo me voy a tomar la libertad de mencionar algo que a mí me llamó mucho la atención, porque no lo había visto en mis años trabajando con estudiantes y proyectos estudiantiles. Y además como hablar de la coherencia que esto implica, que es que la mayoría de los jóvenes, parte del equipo del proyecto, de la banda, estaban con sus familias. Están con sus madres, madres muy orgullosas. ¿Y de qué forma ustedes han sido capaces de ser coherentes con lo que tú señalas, de incluir a las personas en situación de calle? Entonces, de incluir a sus familias y que sus familias también tengan un cambio de mirada. Eso yo lo encuentro tremendamente valioso. Los felicito por eso a ustedes y felicito también a sus familias por sumarse, por apoyarlos, por acompañarlos, por motivarlos.
Sí, muchas gracias. De hecho, cuando estuvimos formando el equipo de producción, uno como de los requisitos que yo les puse a los chiquillos que querían formar parte de esto es que, ok, tú trabajas con nosotros, pero también tienes que trabajar con los chiquillos, con los participantes de la Casa Padre Esteban Gumucio, tienes que hacerte parte. Cada vez que tuvimos que ir a tocar, tuvimos que ir a presentar o simplemente visitar, o también ser parte de las distintas intervenciones, siempre hubo total disposición del equipo de compartir con la gente, de hacerse conocer por la gente, de cada vez que nos vimos entre uno y los otros, saludarse como corresponde. Y al final ese fue el resultado en la instancia de ayer, en que nuestras familias, con el interés y con el orgullo de ir a ver un producto final después de tanto tiempo, también justamente se encuentran con una realidad que quizás solamente escucharon un poco de lo que le comentaban los mismos parte del equipo, pero finalmente van ahí y se encuentran con un espacio artístico tan contundente, tan revelador, tan evidenciador, que justamente empiezan a salir las palabras, las cuales ya es imposible como seguir invisibilizando. Ya por ahí alguien comentó en el conversatorio que ya después de esto es imposible volver a invisibilizar esta realidad. Y justamente, pues, si ya no es invisible a mis ojos, me tengo que hacer cargo de incluir esta problemática a estas distintas personas dentro de mis diálogos comunes generalmente. Si nadie te dice que tú consideras a una persona en situación calle como un pobrecito, ni mucho menos, porque no lo son. Son personas igual que nosotros, pueden tener temas igual que nosotros. Así que se agradece y se valora el hecho de que las familias, los amigos y todos los presentes hayan podido formar este diálogo final y este interés distinto, por llamarlo de alguna forma.
A propósito de las personas que asistieron, quisiera también mencionar a nuestro vicerrector académico, el señor Cristian Millán, que también asistió, señalar que él es tremendamente comprometido y motivado por las actividades de los estudiantes y por los proyectos estudiantiles. Y también él quedó muy impactado gratamente por todo lo que ustedes hicieron, por un lado, y por otro lado, por la capacidad con que fueron capaces de mostrar esta problemática. Y también agradecerles como su compañía y soporte. Agustín, en estos minutitos que nos quedan, quisiera que me contaras cuáles fueron tus principales aprendizajes o con qué te quedas.
Me quedo desde lo que fue el conversatorio en general, que es lo que podría haber sido relevante para algunos.
O también todo el proceso que han vivido hasta ahora.
En particular con el conversatorio me quedo con que, si bien no tenemos soluciones, es necesario darle una mirada más compleja y, como decía el compañero Leonardo Piña, no hay que seguir haciendo lo mismo para no obtener lo mismo. La inclusión social en su generalidad, no solo en situación calle, es una responsabilidad de todos, y en esta ocasión nuestro esfuerzo fue por visibilizar a la gente en situación de calle. Los aprendizajes personales van respecto a todo el ejercer profesional en general, a ser coherentes también respecto a lo que pedimos o a lo que apelamos a la gente en su despertar de conciencia y hacer nosotros de la misma manera en que pretendemos que la sociedad funcione en su general. Ahora esperamos poder contar con el apoyo de la Universidad Central, del vicerrector y de quien sea necesario para poder expandir esta invitación a espacios quizás un poco más formales o más formativos realmente, no es necesario formales, pero formativos, tanto con estudiantes, con otros profesionales, distintas alianzas quizás con el mismo Ministerio de Desarrollo Social, a fin de que sea un material pedagógico, formativo, para quien se considere que lo puede hacer en general. Y eso, agradecer al vicerrector que pudo estar presente. Dentro de sus reflexiones fue también que lamentablemente no hubo más autoridades presentes, pero se agradece la suya y se agradece poder levantar reflexiones de ese tipo, porque sí, son muy necesarias las autoridades responsables de dar la cara por la Universidad Central estando presente en instancias como esta.
Bueno, muchas gracias, Agustín, porque, como decía anteriormente, estamos llenos de emociones todavía por lo que vivimos anoche. Digo anoche porque terminó bastante tarde. Esperar cuáles son las sensaciones posteriores, especialmente de los protagonistas. Agradecerles nuevamente a ellos la confianza en nosotros como universidad. Agradecerles a ustedes la confianza en nosotros como Programa de Desarrollo Social. La generosidad con que ellos fueron capaces de abrir su corazón. A través tuyo felicitar a todo tu equipo y ojalá no se queden aquí y sigan generando nuevas propuestas y puedan avanzar en la inclusión social.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todo el equipo y ojalá si se vuelve a dar de nuevo esta instancia, vayan, porque estuvo muy buena.
Sí, esperamos postear prontamente también el link donde puedan ver el micro documental. Muchas gracias, Braulio Gress, por tu compañía como siempre. Gracias, Agustín, por acompañarnos. Chao, y Felipe, chao. Muchas gracias.
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Condujo Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress. Hasta la próxima semana.